Exportaciones sí, exportaciones no. ¿Qué es esto de la oleaginosa? ¿Por qué aumentó tanto la harina y demás? Y bueno, ¿cuáles son las proyecciones o qué es lo que se cree en los entendidos en la materia que va a pasar con el sector? Está del otro lado Pedro Peretti, a quien le agradecemos siempre la amabilidad de recibirnos y de poder aclararnos un poco el panorama. Bienvenido, Pedro, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Buenos días, muchísimas gracias por la llamada. Muy amables.
Bienvenido, Pedro.
Bueno, Pedro, un poquito de luz, bajándole al llano al vecino, a la vecina. Aquí somos un territorio de mucho campo, de mucho productor agropecuario. ¿Qué es lo que está pasando en este momento que se disparan los precios? Exportaciones sí, exportaciones no. Impuesto a las retenciones.
Bueno, está pasando que hay una guerra en el mundo, ¿no? Y esa guerra ha disparado todos los precios de las materias primas a límites exorbitantes. El trigo ha aumentado muchísimo en los últimos en el último mes y venía ya aumentando. Lo mismo pasa con el petróleo, con el gas, con todas las materias primas. Lo mismo pasa con el flete, marítimo, que uh-huh. ha aumentado a límites muy altos, 4, 5, 6 veces más. Definitiva, todo eso, cuando tiene que ver con la mesa de los argentinos, cuando tiene que ver con que los argentinos necesitan comer todos los días, un gobierno que se precie nacional y popular no puede ser indiferente a esa realidad y tiene que tratar de que esas materias primas que se transforman en alimento estén al alcance de la gente. Para lo cual ha pergeñado, hay una serie de mecanismos. Uno de ellos es armar este fideicomiso de trigo que se armó y capitalizarlo y comprar trigo y vendérselo a los molinos a un precio subsidiado para que los molinos a su vez lo vendan a un precio subsidiado, la bolsa de harina a los panaderos y el pan llegue más barato a la mesa de todos y todas las argentinas. Esa es un poco la idea, sí, a grandes rasgos, que se pretende, ¿no?
Pedro, yo me pongo a pensar, obviamente una habla desde este lugar de comunicadora, una vecina de a pie, de parte de esta comunidad. Hoy comentaba que el pan está alrededor de los 250 pesos en nuestra ciudad del kilo. Y digo, entiendo que no debe ser fácil, pero digo, no hay posibilidades de poner en práctica la ley de abastecimiento para que no falte la comida en la mesa de los argentinos y argentinas, que me da la sensación que debe ser la prioridad de cualquier gobierno.
Lo que pasa es que no es faltante de comida. Lo que estamos discutiendo es el precio. Acá la comida falta en la mesa por su carestía.
Claro, colateralmente.
Nosotros producimos este año 22 millones de toneladas de trigo. Se consumen 7 en el mercado interno. Las 7 están. El problema es el precio al que están, el precio al que llegan a la mesa. Ese es el problema de lo que tenemos que discutir. Nosotros, acá hay dos cuestiones centrales. Una, la provisión, la cantidad, que esté la cantidad suficiente para todos y todas los argentinos. Uh-huh. Y otro es que los argentinos, todos, puedan acceder a ese producto. Usted imagínese que en la Argentina tenemos 927.000 hogares que cobran menos de 20.000 pesos. Uh-huh. Tenemos 970.000 hogares que cobran menos de 40.000 pesos. Fíjense si con esos estipendios mensuales, la gente puede comprar un pan a 250, 300 pesos, uh-huh. o si, como se prevén los analistas económicos, el pan puede llegar a costar 500, 600 pesos para fin de año. Bueno, es un nivel de inflación insoportable para bolsillos que cobran tan poco salario.
Pedro, esto que marcaba, Juan te habla y, como decía Débora, agradecido siempre por tu tiempo. Esto del fideicomiso de trigo, porque justamente te pregunto, tipo gurichico, como diríamos hablando en criollo, ¿se puede desenganchar justamente el precio internacional para el mercado interno? ¿El fideicomiso sería una llave para esto?
Puede ser una llave para eso, y además el fideicomiso lo que te garantiza es cuando uno creó el fideicomiso, los fondos son específicamente para eso. No se pueden derivar por ley a otra cosa. No puede haber un manotazo uh-huh. del secretario de Hacienda porque la necesita para hacer un desembolso del Fondo Monetario. No. Uh-huh. Hay un fideicomiso de trigo y solamente es para trigo. No se puede comprar, aceite, por ejemplo. Uh-huh. No, es trigo. Bueno, acá la idea es que subsidiar la harina panaderil. Usted piense que los derivados del trigo y de la harina en la Argentina son un consumo social, es un consumo de una importancia extraordinaria, porque consumimos 90 kilos per cápita de harinas y de derivados de la harina. Y eso da la importancia que tiene este alimento para los sectores populares. Entonces debemos preservar su precio, que no aumente desmesuradamente, porque si no, los sectores populares no pueden comprarlo.
Ni hablar. Pedro, pero veía algunos artículos también, por ejemplo, este dato que vos marcabas, si nosotros tenemos la capacidad para producir 22 millones de toneladas, las 7 necesitamos nosotros acá dentro de casa, que es el país. Estaba viendo también, obviamente, que acá hay un doble desafío. Lógicamente, cuidar a nuestra gente, pero si tenés este excedente, poder colocarlo. La Unión Europea y todo este contexto de crisis, si lo sabemos leer bien, ¿no es una oportunidad también para...? Leía que por ahí España, que Unión Europea, iban a cambiar quizás las protecciones arancelarias para que entren los productos argentinos.
El principal destino de nuestro trigo es Brasil. Es nuestro principal socio en materia triguera y en materia de harinas. Yo creo que nosotros estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo mundo. Claramente la guerra ya trajo dos capitulaciones importantes. La primera capitulación es la de Estados Unidos frente a Venezuela. Y la segunda capitulación es la Unión Europea frente a la flexibilización de las barreras arancelarias para dejar entrar cereales genéticamente modificados, y por eso están viendo el tema del maíz argentino. Ahora, el tema del negocio del trigo en el mundo, pero estoy totalmente de acuerdo con usted que se va a reconfigurar, porque la unidad de Ucrania-Rusia son el 30% del negocio mundial de trigo, y Ucrania era tradicionalmente proveedora de trigo de Europa, y Rusia era proveedora de trigo para Rusia. Así que eso, los puertos trigueros del Mar Negro ya están en manos de las tropas rusas, y acá se está armando un nuevo bloque geopolítico comercial, que es Rusia más China más India más Irán más Pakistán, más todo un bloque de países que significan como 3.500, 4.000 millones de habitantes, que van a necesitar materias primas, y estoy seguro que el flujo triguero se va a redireccionar hacia ahí. Por lo tanto, va a haber un mercado triguero abierto, digamos, a que consigamos nuevos clientes. De todas maneras, yo le digo, nunca la Argentina, en la historia, que desde que sembramos trigo, desde que salió la primera exportación de trigo de Casilda en el año 1868, 70, no me acuerdo bien la fecha, hasta el día de hoy que sembramos trigo, nunca quedó una tonelada de trigo sin vender. Digo, acá el tema de conseguir y abrir nuevos mercados, eso está todo bien, pero es más un batir el parche de los sectores neoliberales, que con el tema de los mercados y la apertura y el liberalismo y despreocuparse del mercado interno, ven como un triunfo político-económico donde no lo hay. Porque, digo, a ver, que me digan un año que quedó medio quintal de trigo sin vender, sin exportar, no existe. Todo el mundo se exportó, siempre se exportó todo lo que había. Trigo, maíz, soja, todo lo que se cosecha, no quedó una cosecha en los silos argentinos por no poderse vender, por no tener cliente o por no tener mercado.
No, de hecho, todo lo contrario, y sobre todo en este último tiempo, ¿no? Y pensando en esta posibilidad de agregar un porcentual a los subproductos para tratar de incrementar un poco la recaudación, y entendiendo que las exportaciones fueron excelentísimas en este último año, digo, que se suban 2%, que pase del 31% al 33%, y que eso se utilice para garantizar que no suban los precios en el mercado interno, sería una buena medida, una buena política pública.
Sí, obviamente sería una buena política pública. Y si se aumentara en vez de 2-4, sería mejor. Porque está en condiciones del Estado argentino, tiene condiciones para cobrarle a los derivados de la soja un poco más de retenciones. Creo que los derivados de la soja deberían pagar un poco más de retenciones. Pero bueno, eso es un debate político muy intenso que hay en la Argentina, y yo creo que el gobierno tiene la obligación de no ceder frente a estos grupos monopólicos y oligárquicos que tienen increíblemente el concurso de productores agropecuarios, a los cuales la medida no afecta en absoluto, no absoluto, porque no tienen por qué las multinacionales tratar de transferir ese costo a los productores, ¿eh? Entonces yo creo que el gobierno tiene en sus manos una solución para empezar a resolver un problema, que es el problema del precio del pan, uno. Después tiene otro, tiene la carne, tiene la leche, tiene un montón de problemas que resolver, pero uno, ahí tiene el comienzo para resolverlo.
Bueno, entonces claramente podemos, o puedo asegurarme, hago cargo de esto, de que la mesa de enlace, sobre todo en un año político como este, preeleccionario, y en donde se está tratando el acuerdo, en donde se necesitan esos votos de la oposición, claramente acá la situación es política y no es económica.
Usted tiene toda la razón del mundo. Este es el único gobierno en la historia argentina que 10 días antes de asumir ya le habían hecho una medida de protesta. Así que le hicieron en los mejores años de bonanza económica para el productor agropecuario, uh-huh, aquel productor, dejemos de lado el tema de las incidencias climáticas, ¿no? Los incendios de los productores que se le incendiaron el campo, o la tremenda seca que estamos sufriendo nosotros en Santa Fe, que tenemos cosechas muy, muy, muy pocas. Pero en materia de precios, en materia de presión impositiva, son los mejores años de la agricultura de los últimos 20, y eso lo demuestran los números. La última de Pochacra, 1.500 millones de dólares de negocios, récord de venta de sembradora, récord de venta de tractor. El productor que cosechó le ha ido muy, muy, muy bien.
No, y le sumo también, pensando en lo que pasó hace poco en la Expo Agro y demás, también un importante salvataje al sector, pensando en las medidas climáticas y demás, como ningún otro gobierno antes se lo ha dado. ¿Cómo se explica esto de que tiene un montón de ventajas económicas, les ha ido sumamente bien, hay salvatajes en las situaciones que han sido críticas por cuestiones climáticas, y aún así, políticamente, tratan todo el tiempo de desestabilizar este gobierno?
Porque son opositores y porque son parte de la estrategia electoral de Cambiemos. Ellos juegan en la medida de las necesidades políticas de la derecha en la Argentina, son parte del esquema de derecha, y trabajan para tratar de que la derecha gane. Y eso es así. ¿Qué le va a hacer? Lamentablemente es un error que han cometido esto de partidizar el gremialismo agrario, pero lo han hecho.
Pedro, ¿nos queda algún alguna? Yo sé que el sector tiene en su mayoría gran falta de empatía, pero digo, ¿nos queda alguna esperanza de esperar que tomen conciencia que no es en contra del gobierno, sino en detrimento del pueblo argentino, y se pueda modificar un poco el tema de los precios que nos lo atan, como decía hoy Juan, a precio dólar?
Nosotros tenemos una burguesía que es rapaz, que carece de corazón. No se le puede hablar con el corazón a nuestra burguesía monopólica que controla el comercio de los alimentos en la República Argentina. Para nada. Yo creo que acá lo que hace falta es un Estado fuerte que los discipline y que les impida seguir haciendo las tropelías que hacen con los precios de los alimentos de primera necesidad. Me parece que pasa por ahí, no pasa por esperar que tengan la conciencia los ablande y baje los precios de los alimentos. No lo van a hacer. Fíjate vos, las ganancias de Arcor, acaba de decir, 142% de utilidades en el último ejercicio de Arcor. Uh-huh. La ganan, la juntan con la pala, pero no les preocupa en absoluto lo que le pasa al pueblo.
Bien, bien. Se está hablando también, por último, esto para no quitarle más tiempo, se está hablando también la posibilidad, o un sector del oficialismo, de los legisladores oficialistas, piensan en un nuevo impuesto al aporte a la riqueza. ¿Qué piensa al respecto, Peretti?
Y yo estaría de acuerdo. Yo creo que las 10.000, 12.000 familias de este país que son dueñas de la tierra, que son dueñas de todos, que en los últimos dos años, la Argentina se compraron 300 aviones privados, lo que demuestra el nivel de riqueza que tiene un sector de la sociedad argentina, me parece lo más justo y lo más lógico que haya un impuesto permanente a la riqueza.
Bien. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por su tiempo siempre.
No, gracias a usted y salud y cosecha para todos y todas.
Hasta luego. Gracias, Pedro.
Ahí estaba Pedro Peretti. Él es ex